Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, las 5 menos 19 minutos, los playeros, los que venimos todas las tardes y estamos hasta las 6. Me gusta el número de programa de hoy porque se puede hacer una regla básica. 347, 3 más 4, 7. Perfecto, un programa redondo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola,
Pablo Otero.
Buenas tardes.
Hola, Maite López.
Hola, ¿qué tal?
¿Animados? ¿Os habéis tomado el café?
Bueno,
yo sí, estoy enchufado ya.
¿Estás enchufado? Sí, sí. Te noto que estás enchufado, sí.
¿Cómo lo hará Pablo?
Hace un momento estaba dormitando en el ordenador que le he visto.
¿Veis que me ha ausentado un poquito?
Nah, sí, estabas ahí viendo vídeos de estos de peces, que yo no entiendo muy bien qué atracción tienen sobre ti lo de los peces.
La capacidad relajante.
Sí, pero que además peces ahí... Durante minutos y minutos un vídeo de peces.
Cada uno se concentra con lo que tiene más a mano.
Sí, sí,
y
sí.
En este caso es la pecera.
Bueno, yo quiero aprovechar y felicitar a todos los antoñitos y antoñitas que hoy es su santo. Que hoy es San Antonio. Hoy, en fin, hay mucha gente que lo celebra. Anda, que no tengo yo tonis y antonios que conozco.
¿Pero de los que invitan o de los que...?
Es que esto no debería ser así, ¿eh?
¿Cómo? A tu santo hay que invitar a algo. Es una tradición
popular.
Esto no va así. Esto no va así.
Engañados. Sí, es tu santo y invitas una ronda.
¿No? ¿Ah, sí? Pues yo no tengo santo. Y tú, Pablo, tienes varios, ¿eh?
Sí, pero bueno,
¿tú
qué
eres de San
Carlos,
San Miki o
San Pablo
Borromeo? Miki? No, hombre, pero ese no es mío.
No es tuyo.
No me gusta Borromeo. Ya bastante tengo con Honorato, como ya ser Borromeo. ¿El tuyo qué es? ¿El Miki o el otro?
San Pedro y San Pablo.
Sí, o sea, el
ahora, 20... dentro de unos días os invito, venga, va.
Que va, lo está diciendo con la boca pequeña.
Sí,
creo que se ha pedido el día libre. Que se ha pedido el día libre el tío.
No.
Sí, sí.
Porque lo deje pagado, da igual, ¿eh? Si no está.
Ahí tenéis el grifo en el cuarto de baño.
Ya, el grifo en el cuarto de baño.
Los vasos y...
Bueno, pues nada, en la frase de hoy no podía ser de otra manera. Está pronunciada por un señor que se llamaba Antonio. Y bueno, mira, yo tuve el gusto de estudiar en un instituto que llevaba su nombre. Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros casi perpetuo en la mayor parte del último cuarto de siglo del XIX. Se lo cargó un anarquista cuando estaba tomando el hombre unos baños ahí en el norte de España. Bueno, pues ¿qué dijo Cánovas del Castillo? Nunca me enfado por lo que la gente me pide, sino por lo que me niega. Esto tiene... Tiene su, su aquel, ¿eh?
Era peculiar. Vamos,
era peculiar. Cánovas, sí, hombre.
Vaya carácter.
Del Partido Conservador. Un hombre, además, muy preparado para su tiempo y que cambió de idea varias veces, ¿eh? Al principio estaba a favor de la esclavitud, luego giró. En fin, que fue como esa última parte del siglo XIX y la sociedad española, muy cambiante. Pues eso, nunca me enfado por lo que la gente me pide, sino por lo que me niega. Ahí queda la cosa. ¿Abrimos ya? Venga, ya.
No te niego nada.
Cerradura para adelante, va. ¿Esto lo ha pedido Maite?
Sí.
¿Te has equivocado la máquina de los discos o algo? ¿No?
Por si alguien no lo ha reconocido todavía, yo solo digo que es el Fari haciéndole un homenaje a lo más grande, a su madre.
A mi madre, a esa vieja tan vieja.
Un beso, mami, también, ¿no? También.
Oye, que lo de ser madre es muy grande y muy importante.
Lo más importante.
Y además se ha puesto de moda. ¿Dónde? En China. Bueno, exactamente lo que está de moda son una especie de barriga de tripas de silicona para aparentar que estás embarazada.
¿Qué me dices?
Sí, ¿sabéis para qué lo hacen estas mujeres? Pues, por ejemplo, para ocupar un sitio reservado en el transporte público.
¿Que lo hacen para hacer trampas?
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Esto. ¿Y en China? Con los formalitos que son.
¿Y sabéis cuánto vale? Está disponible en varias webs que he estado investigando toda la mañana. Cuestan estas barrigas entre 40 y 90 euros y se vende textualmente como una forma de conseguir esos privilegios de los que disfrutan las embarazadas antes del parto. Luego ya nadie quiere saber nada de las embarazadas.
¿Y se ponen eso en la tripa para...?
La historia la ha contado el diario Nuevo Pekín y dice textualmente: ya no necesitará hacer cola y cada día en el autobús podrá tener un asiento reservado para usted.
Wow.
Este tipo de implantes está pensado para disfraces, pero está teniendo un segundo uso muy lucrativo. Hasta ahora eran muy populares, pero nadie había dicho nada. Pero hace una semana la señora Zhang según cuenta Nuevo Pekín, fue descubierta.
¡Ay, señora Fan, que te hemos pillado!
La barriga falsa que había comprado no era de buena calidad y se movía demasiado durante el trayecto.
Un chino.
Los pasajeros se dieron cuenta que había algo, que había un truco, y llamaron al revisor. Ahora viene lo mejor. La mujer, la señora Zhang, ha interpuesto una denuncia por publicidad engañosa.
Hombre, es lo menos que podía haber hecho la señora Fan.
Ya que el vientre de silicona no logró dar el pego, como prometían los vendedores.
Sí, hombre. También cuando ya, señora Zhang, lleva usted 2 años con la barriguita perpetua, ya... Sí.
Más de 9 meses es sospechoso.
Las autoridades han dicho que esto de engañar a la gente, que no está bien y que hay que asumir responsabilidades, o sea que no ha prosperado la denuncia para adelante, vamos, pero que la mujer tiene eso aquel y ha denunciado.
Sí, aquí no tendría mucho efecto, ¿eh? Ya lo digo, aquí en el metro de Madrid entra una embarazada con la barriga y se quedaría así mirando como diciendo, ¿y esta dónde va?
Aquí hay barrigas para todos los gustos y todos los tamaños, diferentes, dependiendo, bueno, de los meses de gestación. Hay vientres de silicona para simular que estás encinta de gemelos, trillizos... ¿O cuatrillitos?
O sea, que puedes tocar y todo.
Hombre, tú tocas y tocas y claro, ahí...
Uno, dos o tres, incluso cuatro.
La cabecita, ya mira cinco. La cabecita del niño. Bueno.
Ya cinco me parecía demasiado.
Mucho, pero... mucho, sí.
Oye, lo de la barriga cervecera, yo no sé si funciona también para el autobús,
No creo
ya
que...
Ya te digo yo que no.
No.
Atención, la próxima vez que vayáis al chino, a ver si en el fondo del... de algún escaparate de alguna barriga. Y he encontrado más cosas que llegan desde China.
A ver.
El elixir de la eterna juventud.
Como David Bowie.
Igual. A ver si os animáis. Salones de belleza chinos afirman contar con uno de los mejores tratamientos para eliminar la flacidez y las arrugas.
Bueno, bien, bien. Sí, nos interesa. Sigue.
Se llama el fuego facial.
No, espérate. Espérate, que si se llama
fuego... quitarse esas barbas porque...
Si se llama fuego facial...
Esto consiste en aplicar una toalla empapada en alcohol sobre la cara y un elixir especial a la piel para luego prenderle fuego.
Venga ya, ¿qué tan locos estos chinos, por favor?
Sí. Las llamas se propagan por las áreas donde se aplicó el elixir. El tratamiento estimula la piel.
Sí, estimula muchísimo.
Por un bombero al lado.
Claro, luego al final, si te llaman Niki Lauda, no te mosques.
No, se llama... Tienes que pedir que te hagan un U-I-Lao.
Por favor, U-I-Lao.
U-I-Lao. No, o tratamiento de fuego.
Si yo, mira, aquí, yo no me fío.
Oye, que vale para todo. Que estoy
sí, vale para todo, pero...
Puede ayudar también a combatir la obesidad e incluso...
¿Sí? ¿Te queman?
¡Un resfriado!
Estos, te cogen ahí el... Dicen, saca el Michelin, sácalo. Le echan el alcohol.
Claro. Oye, seguro 100%, Leo. Siempre y cuando se lleve con cuidado.
Sí.
De forma cuidadosamente y lo realice un terapeuta profesional.
Esto ya se hacía en Madrid en el siglo XVIII.
Sí, ¿no?
Además, con nombre chino, se llamaba el churruscao. Sí, porque es que... Bueno, luego lo controlo.
El churruscao.
Esto para la cara, pero sí, oye, si queréis, también se puede aplicar a otras partes del cuerpo, en la espalda.
No.
Lo está contando con deleite, o sea...
Está disfrutándolo,
Se está imaginando a estos dos barbudos con la cara ardiendo.
Que si funciona, si vosotros lo probáis, yo soy la tercera, ¿eh?
No, que lo pruebe otro antes.
Una toalla de alcohol y un mechero.
Déjate.
Por favor, no probarlo en casa.
No, esto no lo hagáis
en
casa.
Niños que nos estéis escuchando, esto solo se hace en China.
Esto da pie una novela sueca.
Y están muy locos, esto no lo hagáis.
No, por lo menos hasta que llegue aquí a este país y esté testado hematológicamente.
A ver, Pablo.
Estoy que trino.
Bueno.
Estás
no estés rabioso, no estés rabioso.
No, eso estoy que trino. Pero podría estar rabioso. Bueno, bromas aparte, saben ustedes que hace unos días se declaró la alerta por un primer caso de rabia canina. Hacía muchísimo año. Muchos. Desde el Mundial de Argentina. ¿Alguno lo coloca?
¿Desde entonces?
Desde entonces no había en España un caso de rabia.
Qué curioso.
¿Dónde fue el Mundial?
En el 78.
78.
Cauchito.
Sí.
Bueno, que resulta que el perrazo que mordió a 4 niños y a un adulto en Toledo, pues tiene una historia tremenda, porque el perro estaba domiciliado en Cataluña. Había viajado hasta Marruecos unos días antes de llegar a Argés, Toledo. Se escapa de Argés, Toledo. Llega a Toledo, capital. Si me decís Toledo, capital.
Y allí muerde a estos críos.
Claro. Entonces, claro, se da la alerta, porque la rabia hay que tener mucho cuidado con ella, pero enseguida pues comienzan a tranquilizar, porque afortunadamente en España lo que tenemos es un plan de prevención muy bueno, se vacuna a todas las mascotas,
sí,
y prácticamente todas, más bien prácticamente todas están vacunadas contra la rabia, con lo cual, digamos que bueno, hay poca posibilidad
de que se
extienda.
Pero hay un problema ahí, que es que no todos son animales domésticos.
Claro,
y...
están los gatos, están los hurones, pero bueno, hay algunos que también pues bueno, se puede vacunar, se puede coger. Sí, hombre, si el hurón es una mascota, lo llevas a que te lo vacunen y ya está. Creíamos que la cosa quedaba, bueno, creíamos, no sabíamos que la cosa estaba muy reducida a la parte de Toledo, que se ha declarado como zona de restricción, también a una parte de Cataluña que incluye pues Banyoles, Porqueres, Montcada y Reixac y Piera, y unos pequeños polígonos de Aranjuez aquí en Madrid, que también, bueno, por cercanía a Toledo, pues ha decidido que estén incluidos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que estábamos todos muy tranquilos, porque además incluso la propia Comunidad de Madrid, aquí están los papeles que demuestran.
Sí, sí, ahí veo los papeles de
pues
la comunidad.
Decía que, bueno, que no pasaba nada, que...
Todo controlado, todo, todo controlado, todo
decir,
controlado.
Por favor, tranquilidad. Y eso sí, en el artículo segundo de la normativa se habla del control de movimiento de animales de compañía fuera de la zona. Hay que pedir autorización a los servicios veterinarios oficiales de la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que, vamos a ver, esto es interpretable, claro. Si alguien tiene un animal que por la zona que hemos estado viendo es una zona pues de campo, y será un perro pues, seguramente de guardia y custodia en una finca, y quiere moverlo, sacarlo, llevarlo, pues va a tener que pedir autorización.
Uh-huh.
Y si quiere llevarse al perro de vacaciones...
Pero dejemos
también
claro una cosa. Los perros que están vacunados contra la rabia es imposible
sin
que...
Problemas. No hay problema.
Y el problema está con los que no están vacunados y con otros animales que no...
Efectivamente, por eso se hacen las zonas de exclusión, pues... para intentar ir minimizando y reduciendo
los daños.
Oye,
y a los
humanos
tiene su problemática, ¿no?
Pues sí, sí, porque si te pilla un perro con rabia y te muerde, pues te puede...
te hace una avería. Hacer
algo más que una avería. Porque lo que pasa es que la rabia al final degenera en una enfermedad que afecta al sistema neurológico.
Sí.
Entonces, si la coges a tiempo, pues muy bien, ahí hay gamma globulinas, que son las que pueden paliar parte de los daños. Pero si no se produce el daño, ¿eh? Entonces pues puede dejar secuelas.
Bueno, en el caso de estos niños parece ser que se ha
están
pillado...
tiempo. Incluso creo que el último que estaba en la UBI ya estaba de alta, está en planta.
Bueno,
o sea, afortunadamente. No hay ningún problema.
Lo qué susto,
que,
¿eh?
Claro, el susto. Y nosotros apelamos a la tranquilidad porque así nos lo pide la Comunidad de Madrid. Además, que lo dice textualmente, que se transmite un mensaje de tranquilidad y así lo hacemos. Lo que pasa es que la ministra Mato pues nos habla...
¿Ha dicho algo?
Pues yo voy a leerlo porque no me atrevo a interpretarlo. Ciertamente hay un riesgo de transmisión de rabia a humanos muy bajo, pero dice que existe. Que no se puede descartar que aparezcan otros animales con rabia en las áreas de restricción. Y bueno, estamos en el nivel de alerta número 1 durante los próximos 6 meses. O sea, que tenemos 6 meses por delante para ver cómo evoluciona.
¿De cuarentena? No,
sí, de restricción. Esta restricción de movimientos. Y bueno, claro, hablábamos de los gatos, de los perros y de los hurones, y que son animales, hasta el hurón, pues podemos considerarlo un animal doméstico porque muchos no son ya mascotas. Pero ¿qué pasa con los zorros? ¿Y qué pasa con los murciélagos? ¿Y qué pasa con los felinos que están asilvestrados? Pues que eso es más difícil de controlar. Así
sí.
Que, ¿qué
vamos
es lo que nos piden? Pues que...
Vamos a controlar.
Que tengamos cuidado.
¡Cuidadín!
Muy cuidado. Y si vamos al campo y nada de acercarse al bicho.
Pues
aléjese
eso.
Aléjese del bicho.
Bueno, y en todo caso, a los propietarios de animales domésticos...
Que estén
tranquilos. Y los que, por favor, no estén vacunados, que se vacunen.
Sí, sí. A mí, sobre todo, lo que más me llama la atención... Ahora ya al margen de mensaje de tranquilidad, es la vida tan viajera de este perro toledano. Bueno, este perro
madre
catalán,
mía,
que luego va a Marruecos, que luego se va a Toledo.
Tanto viajar, si es que esto no puede ser bueno. Ya lo verás tú, ya lo verás, te lo voy a contar yo. Pues sí, tengo aquí la lista de la compra. Todo esto entero, tú tenías los papeles de la Comunidad de Madrid. Bueno, la última noticia de una compañía low cost, si oís Ryanair, da igual, en este caso es ella, cobrará 8 euros por cada ensaimada o tarta de Santiago que se transporte a bordo de Palma de Mallorca, y ya sabéis que si queréis llevarlo y no pagar, lo tenéis que meter en la maleta, que por cierto también os cobran por llevar una maleta.
Si es de vuelta con los calcetines sucios y demás.
8 euros.
¿Cómo vas a llevar la ensaimada en la maleta?
¿Cómo lo ves? 8 euros por cada ensaimada o tarta de Santiago. Casi nada. Bueno, pues esto no es nada. Algunas compañías aéreas, sobre todo de bajo coste, cobran a los pasajeros, ya sabéis, por imprimir las tarjetas de embarque, por pagar con tarjeta de crédito. Los hay que cobran incluso por descargarse su aplicación en los teléfonos móviles, hasta 3 euros. por facturación online, por reservar asiento. ¿Hay algo por lo que no cobren las compañías aéreas? Bueno, pues...
el aire del avión, de momento.
Esperad, esperad. Una compañía aérea de Samoa, Samoa Air, que opera vuelos dentro del archipiélago del sureste asiático, va a cobrar a cada pasajero según su peso. El precio oscila entre 75... Esto no me lo estoy inventando, esto es una noticia, vamos. El precio oscila entre 75 céntimos y 3 euros en función del trayecto, por el peso de cada pasajero, ¿eh? Ojito. Más, la aerolínea estadounidense Frontier Airlines ha anunciado su intención de empezar a cobrar por llevar equipaje de mano en la cabina.
Esto se veía venir, ¿eh?
Exceptuando aquellos que quepan debajo del asiento. Será a partir de este mismo verano...
debajo del asiento, a ver si la carpeta, porque vamos con los billetes, porque ahí no cabe nada.
La tarifa anunciada, ojo, ¿eh?, por llevar maleta de mano será de $25, unos 20 euros. Si se paga por adelantado, o $100 si se hace en el aeropuerto. Que no me lo estoy inventando, que viene aquí en la noticia.
Todas las camisetas puestas y los pantalones también.
¿Qué os parece?
Pues que yo tenía una serie de dificultades para reconocer a mis familiares cuando vienen de Baleares. Sí. Salían todos con el Simadi, sabía que salía el vuelo de Baleares, ¿sabes? De Mallorca, pero ahora cómo voy a saberlo.
Bueno, pues no solo las low cost. La compañía KLM, que es una gran compañía holandesa, ha empezado ya, de hecho, a cobrar por facturar la primera maleta. Hasta ahora gratis porque formaba parte de la franquicia del precio del billete. El coste es de 15 euros. Si se indica en el momento de comprar el billete. Si no, 30 pavos si lo haces en el aeropuerto. Así que esto ya es general. Los precios de los aviones y de volar en avión, pues está por las nubes.
Nada, ni una maleta. Lo llevas
todo.
No,
que sí, se acabó el low cost, luego el crowdfunding. Vamos a juntar perras para hacer nuestro propio avión y facturar lo que queramos y meter lo que queramos.
Por eso regalan los billetes a partir de ahora.
Construimos nuestro propio avión.
Claro. Yo paso de montarme.
Pero es como un kit eso, son tuercas y
tú le dices, de verdad que a Pablo le dices, él se pone...
¿Cómo? Ahora,
se pone...
un avión ahora mismo. ¿Cómo que no?
Hizo unas prácticas de becario en casa y... no casa de su casa, sino la empresa casa.
Ni en casa de mi madre tampoco.
Y nos montamos un avión y nos podemos ir a donde queráis. Él también ha sido testigo en algún vuelo de una compañía de bajo
costo. Bueno, ya no hay tiempo.
Sí, pero cuéntalo, que hicieron un bingo, ¿no?
Sí, un bingo. Yo estaba allí medio dormido en esta de las ensaimadas y de repente dicen ¡el sorteo en el aire! Y las señoritas exhiben cartones y hacen un sorteo en el aire.
Pero sacando las bolitas así como hacemos en casa,
¿no? Hombre, creo que yo no vi el bombo porque a lo mejor estaba en la fila más adelante.
Sí, sí.
Pero sí, sí, se hace el sorteo y hay un agraciado.
¡Bingo online, señoras y señores! Sí, sí. Lo vamos a ver todo, ¿eh? Lo vamos a ver todo.
Yo me quedé, vamos.
Pues nada, vamos a hacer un poquito de plan, de dieta, para poder viajar en los próximos días y que nos cobren 2 o 3 euros menos por el peso.
Joder, la dieta. ¿Te acuerdas tú de la dieta de la piña?
Ahora ya, la dieta para viajar en el avión.
Comérsela antes, la ensaimada.
Bueno, llegan las noticias de las 5 de la tarde. Luego volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Entre aplausos de sus compañeros puestos en pie, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha regresado esta tarde al Pleno de la Cámara Regional tras un mes de expulsión por llamar corrupto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En declaraciones en los pasillos de la Asamblea, Menéndez ha asegurado que aún siente cierta indignación, ya que, según ella, ha sufrido una vulneración de derechos fundamentales y un hecho político muy grave. La diputada socialista ha agradecido a sus compañeros de grupo su solidaridad también por la colecta que han realizado para costear su sueldo durante esta sanción.
Mis compañeras son solidarias, yo se lo quiero agradecer y reconocer. Son solidarios también, han querido ser solidarios, según he sabido también, en previsión de la ejecución de la sanción sobre la retribución de la Asamblea de Madrid, que tengo que decir que no se ha producido, y entre todos valoraremos pues a qué destinar ese ejercicio de solidaridad que yo desde luego tengo que agradecerle.
La Sierra de Guadarrama ha conseguido hoy, tras un siglo de espera, su deseado estatus de parque nacional. Ha sido tras un debate en el Congreso de los Diputados en el que los grupos de izquierda han criticado el proyecto de ley por entender que fomenta la especulación y abre la puerta a la actividad de la caza. La Sierra de Guadarrama conformará el 15º parque nacional de la red de espacios con la máxima protección medioambiental que hay en España y además que es el que mayor patrimonio natural tiene de la Unión Europea. Borja Sarasola es el consejero madrileño de Medio Ambiente.
Podemos felicitarnos todos porque dentro de la comunidad hay 3.000 nuevas hectáreas que no tenían ningún grado de protección, que hoy van a tener ese máximo grado de protección y ese parque nacional que va a significar la mayor garantía que puedan tener los madrileños de que esa zona va a ser suya, emblemática y enormemente protegida. Van a ver cómo el parque nacional es un revulsivo para su economía, una fuente de creación de riquezas, de oportunidades y de empleo, y yo creo que eso también es una gran noticia. Hay que combinar, es verdad, ese flujo de turistas con la conservación del parque nacional, pero creo que es una oportunidad para esos municipios para que vean incrementadas sus oportunidades y, por tanto, sus vecinos van a ver cómo el parque nacional es una gran oportunidad de creación de empleo.
Si el juez admite la querella interpuesta por la Fiscalía contra Messi, el futbolista del Barcelona tendría que devolver los más de 4 millones de euros que habría defraudado a la agencia tributaria, pagar intereses de demora y una sanción económica. Además, tendría que negociar una rebaja de la pena de cárcel a la que se enfrenta y que podría quedar en 3 meses por cada uno de los delitos, en total 9 meses, de manera que no entraría en prisión por no contar con antecedentes penales. En el Congreso de los Diputados este tema ha estado en casi todos los corrillos. La presunción de inocencia, pero también que la ley es igual para todos, son los comentarios más extendidos. Escuchamos las opiniones del ministro de Educación, José Ignacio Ver, y de los diputados, el socialista Valeriano Gómez y de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Vamos a tener paciencia y estar a lo que la propia investigación acredite, y naturalmente la ley es igual para todos, incluso para el número uno.
Y prefiero un buen ciudadano que no sepa darle una patada al balón que un mal ciudadano que sea el mejor jugador del mundo, como lo es Messi.
Pues me gustaría que, al igual que en el caso de Messi, debe aclararse su declaración fiscal y perseguirse en su caso si se produjeran irregularidades, de la misma manera se haga con los equipos de fútbol, ¿no? Me parece que son 600 millones de euros, creo que en estos momentos tienen de deuda con Hacienda y con la Seguridad Social.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, ha acogido con satisfacción la resolución de la Audiencia Nacional que declara nulo el ERE presentado por la empresa y que afecta a un total de 476 trabajadores. Una sentencia que, según el regidor, da la razón a los empleados y pone de manifiesto que Roca nunca quiso negociar. El comité de empresa también ha manifestado su alegría por la sentencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la A1, en la carretera de Burgos, debido a una avería y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de La Moraleja, en sentido entrada en dirección a Madrid capital. El resto de carreteras, de momento, no hay problema, se puede circular con normalidad.
¿Cuál es el panorama en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tan solo la entrada por la Avenida de América ofrece un tráfico muy lento. En el resto de las zonas del interior se incrementa algo más el número de vehículos en la entrada por Donel, pero en general se circula con fluidez. También de momento predomina la fluidez en la M30.
Y conocemos ya la previsión del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos con este episodio de altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Casi verano, con máximas que a esta hora rondan los 32, 33 grados y que podrían aumentar un poquito más. 33, 34, hay que decir que estamos en los días más largos del año. Por tanto, el calentamiento del sol es mucho mayor. El viento se está incorporando como fenómeno meteorológico, como meteoro. En estos últimos minutos se están alcanzando rachas de 50 kilómetros por hora de suroeste en algunos puntos de la capital, y esta noche también se presenta una noche bastante templada con mínimas en torno a los 19-20 grados en el centro de Madrid. Mañana más de lo mismo, con nubes de calor, al igual que hoy, en zonas de sierra y también irregularmente repartidas por el cielo de la comunidad, y las temperaturas incluso podrían subir algún grado más. Valores casi ya del mes de julio, con L, 34-35 grados para mañana.
Gracias, Antonio. Más noticias a las 6 de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, la edición número 347. Llegaremos hasta las 6 de la tarde con muchas cosas que te tenemos que contar. Entre otras y en primer lugar hay que felicitar al profe Cerro porque ayer en su otra vertiente de especialista en motor recibió un premio muy merecido por supuesto y que le entregó la directora de general de tráfico por su programa En Marcha en esta misma casa, en Onda Madrid. Pero él ya sabes que cuando habla aquí nos habla de lenguaje y hoy veréis cómo el lenguaje a veces también sirve para cosas que no son muy positivas. Como, por ejemplo, para estar en terrenos cercanos a la xenofobia. Bueno, de eso nos hablará Rafa, que más tarde tenemos una pintora con una exposición impresionante. Os va a encantar escucharla y, sobre todo, imaginar por la radio cómo son sus cuadros. Lo vamos a intentar, en la medida de lo posible. Sobre todo el que el personal se anime y vea esta exposición porque merece la pena. Luego nos iremos con Pablo Otero a dar una vueltecita por la Comunidad de Madrid. Nos queda un poquito de San Fernando, yo creo. Sí. Y como hace calor, a lo mejor llegamos a San Lorenzo. Como el Lorenzo está, que pica, que da gusto, como habéis oído a Antonio López en el boletín, que pega fuerte hasta los 34, ha dicho. Sí, señor. Cerraremos la Bolsa de Madrid y nos gastaremos 10 euros con Maite López. Pero lo que nos va a traer en los próximos minutos por la calle de la amargura es escuchar algunas voces de nuestra tele nutritiva.
La televisión es nutritiva.
Esto lo hemos llamado dando el cante, pero de dos en dos. A dúo, dando el cante a dúo. Gente que se ha puesto delante de una pantalla y ahí a cantar o dar el cante, que nunca se sabe. ¿Os acordáis de aquella canción infantil llamada Soy una cuchara, bla, 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 bla? Pues hace unos años la cantaban así Ana Siñeriz y Boris Izaguirre.
Soy una taza, una tetera,
chuchu.
Una cuchara,
chuchu.
Y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillo y un tenedor, un sacacorcho y un abrigo.
Muy bien, muchachos. Muy bien. Se acercan ya unas nubes por allí a la distancia. Tarde o temprano caerá una. Pues hoy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato llano, un plato hondo, un gran cuchillo y un tenedor. Soy un salero, un azucarero, una batidora y una olla express. Así dice la canción. La siguiente protagonista, Sonia Arenas. Esta chica participó en Gran Hermano, era de Granada, rubia. Y hubo un momento en su vida que dijo, voy a cantar. Se juntó con una amiga, formó un dúo. Y entonces grabó un disco. El disco tenía un productor que a su vez, pues claro, a su cargo pues estaban sus hijos, su familia, su hipoteca. En fin, que no le quedó más remedio que grabarle el disco.
Este buen hombre, productor de Causas Perdidas, se prestó a hacer realidad el sueño de la Arenas y grabar un disco.
La primera vez que oí a Sonia Arenas cantar, la verdad es que me quedé parado porque afina perfectamente.
Déjalo ya, dejémoslo ya.
Pero el movimiento se demuestra andando y llegó ese día en el que Sonia tenía que demostrar ante su público que lo suyo con el cante va en serio.
La pillamos en un momento malo, ¿eh? El grupo se llamaba No Son Dos. Y eran dos, pero bueno, se llamaba No Son Dos. No pasó a la historia, precisamente. Y son dos hermanos de Puebla del Río, en Sevilla. Francisco y Antonio Martínez Bizcocho, los gemelos Bizcocho. No te lo creerás, pero son el jefe y el otro hermano es agente de la Policía Municipal de Puebla del Río. En sus ratos libres son compositores de sevillanas y además hablan francés.
Igual
français, comme tu veux.
Bon, on a habité là-bas pendant 14 ans.
En el año 89 tuvimos la suerte de que María del Monte nos grabó un tema que se llamaba Besaba la Luna, que fue un éxito rotundo. Fuimos número uno de los 40 con los de Villanes.
Muy bien.
El primero en la historia con los de Villanes fue... Tú fíjate el impacto que fuimos número uno y el número dos era Mecano.
Venga, vamos. A ver cómo sale.
Vamos allá.
Que nos perdonen, que eso es...
Cantar no sabemos,
No sabemos.
Besaba la luna, tu sombra y la mía.
¡Ale!
Y la noche despertaba los sentimientos dormidos, ay, dormido. Bajo la luna se amaban tu cuerpo y el mío.
¡Ole! Bueno, la verdad es que me gusta más en la versión bizcochera de los hermanos Bizcocho. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya sabes que estamos dando el cante a dúos. Son dúos. Uno de los dúos más famosos de la música española son las hermanas Salazar. Sí, Toñi y Encarni. Las Azúcar Moreno. Le contaban a Manel Fuentes en un programa que ellas habían grabado un spot de una marca de refrescos y se habían encontrado con un cantante.
Hicimos un spot de Coca-Cola en Los Ángeles, sí. Y era con Elton John.
¿Con Elton John?
Con Elton John, tú fíjate qué fuerte.
¿El de Delilah, Elton John?
El de las gafitas extraordinarias.
Elton John.
Elton John.
Elton John, el cantante.
John. El que tú dices Elton John.
Ah, el que yo digo es Elton John y el que vosotros decís es...
Elton John. Elton John y el otro se llama Tom John.
Vale. O sea, estamos en Elton John.
En el
con artículo.
Ese. Entonces nos dice, pues mira, tenéis que grabar la canción. ¿Pero de qué os reís?
No sé de qué nos reímos.
Sí, ¿no
ha acabado? No ha acabado. De contar la anécdota, hombre, ¿cómo sois? Elton John. El de la gafita ordinaria, no, el otro. Bueno, ¿qué es que pasan estas cosas? Dúos y dando el cante.
Vivir dulce no es ideal. La televisión es nutritiva.
Le llaman guiris, sudacas, Machu Picchu, Payo Pony, Tamagotchis. Lenguaje y xenofobia a veces están muy cerca. Rafa Cerro.
Llamar guiris a los turistas, sobre todo a los sajones, quizá no sea demasiado peligroso porque se aplica a un montón de nacionalidades que, y esto es lo más importante, son de nuestra misma raza. Sudacas destila mucho más desprecio y parece que se aplica mayoritariamente a los suramericanos de raza blanca. Lo primero sería eso de la xenofobia, odio a los extranjeros. Lo segundo sería exacerbación del sentido racial y, según la academia, la doctrina política que procede de eso y también la consideración de que hay un grupo étnico inferior, esto de racista. Peor todavía, cuidado con caer en el uso de ese tipo racista de llamar a algunos inmigrantes suramericanos guachupinos, voz que normalmente utilizamos en tono de desprecio y que, por cierto, procede de guachupín, un término aplicado hace décadas por los aborígenes a los españoles establecidos en América. Ya saben que aborigen no significa persona con taparrabos, sino oriundo de, y que nosotros también somos aborígenes de España, de Madrid, de Ciudad Real. Algunos términos muy sangrantes, volviendo a lo de antes, son oscuros, pies negros e incluso negros. También decimos panchitos y machupichus, que encima tiene cierta gracia. El aditivo de lo irónico hace más ácidos los términos racistas y los difunde más rápidamente. Dos ejemplos. Primero, los gitanos llaman a estos suramericanos payoponis, porque no son gitanos y porque son pequeños. Segundo, nosotros estamos empezando a apodarlos también tamagotchis, muy cruel. ¿Por qué? Porque la razón es que son pequeñitos, hay que vestirlos, hay que darles de comer. Así que cuidado, el lenguaje sirve para pensar, pero a veces también para encauzar peligrosamente nuestro pensamiento.
¿Cuánta razón, Rafa? Sí, señor. Sobre todo para hablar mal de algunas personas que no te han hecho nada. Pues nada, Rafa, felicidades, ¿eh? Ese premio. Anda, que no eres tú seguro con el coche. Eres el máximo de todo. Seguro que le diría unas palabritas ayer a la directora general de tráfico. Quítame las multas. ¡Ay, quítame las multas! Enseguida estamos con el arte.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Confort Eco Express neumático 205-55, 16 V por 69€, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en Ford.es.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Nuestro correo electrónico: aquinohayplaya@ondamadrid.es.
No es fácil, ni es una cosa que uno se proponga, sino que es una cosa que surge, y como en el viejo poema de Cavafis, de Ítaca, pues todo lo que sucede en el viaje son dones, gracias y riqueza que uno se va encontrando.
Pues hemos oído a Eduardo Úrculo, es un testimonio de hace ya unos cuantos años, en concreto hablando de la exposición que le llevó hace una década a Pekín. Fue uno de sus mayores deseos, trasladar a Oriente el mensaje de su trayectoria artística. Se cumple ahora el 10º aniversario de su muerte. Y ello, pues, en parte explica los homenajes que se están realizando en su recuerdo. Por ejemplo, en el Espacio de las Artes del Corte Inglés de Castellana, aquí en Madrid, pues se puede ver hasta el 4 de julio una muestra con piezas representativas de todos los temas que le interesaron. Su hijo Joan representa y presenta algunos de los contenidos de las mismas.
Esto es una exposición exclusivamente de obra gráfica y escultura, que bueno, que el público no ha visto mucho la escultura de mi padre, y nada, pues un pequeño homenaje que se hace para el 10º aniversario de su muerte.
Reivindica la figura de uno de los creadores más relevantes de arte del siglo XX. Ese es el objetivo que se busca con una amplia retrospectiva que ya se está preparando.
Empezó con la pintura social de la cuenca minera y luego ya se pasó una buena época erótica, luego ya el símbolo suyo, ¿no?, que es el paisano con sombrero de espaldas, y acabó como volviendo otra vez a las raíces de, pues, Picasso y de Juan Gris, que es la época cubista, ¿no?, que acabó con eso.
Pintor y viajero, dicen de él, de Eduardo Úrculo, que era generoso, abierto, vitalista, reflexivo e impulsor del pop art en España. ¿Y en qué consiste eso del pop art?
En realidad es el resultado de un estilo de vida, una manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la moda y por el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. El pop art utiliza mucho la técnica de la yuxtaposición de los elementos, diferentes elementos en realidad, tales como la cera, el óleo, la pintura plástica, esto con materiales de desecho, la fotografía, los trapos viejos, el collage, y ensamblando todas estas partes.
Maletas, sombreros, gabardinas, parecía que Eduardo Úrculo siempre estaba de viaje. Bueno, también pintó mujeres y tacones. Nos recuerdan a los diseñados por otra artista que se llama Carmen Navas y que dentro de menos de nada, a las 7 de la tarde, inaugura una exposición en el Paseo del Prado 1, en la sede principal de Correos, ahí en Cibeles. Su estilo pop art y naif. Vamos a confirmarlo. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás nerviosa?
Pues hasta ahora mismo no, pero ahora ya un poquito, ¿eh?
Ya se va acercando, ¿no?
Ya se va acercando, sí. La verdad es que es mucha responsabilidad. Porque la verdad es que ni en los mejores de mis sueños me podía imaginar, bueno, que yo iba a estar aquí en la Milla de Oro, ¿vale?, en el Paseo del Prado, al lado de Velázquez, mi gran maestro.
Fíjate.
No tengo nada que ver con lo que... Pero bueno, siempre ha sido es uno de mis grandes maestros, ¿no? Y lo he estudiado muchísimo y claro, o sea, imagínate, ¿no? Que es que estoy ahí a escasos metros de...
Cerquita, casi tocando.
Cerquita, casi tocando, ¿no? Entonces, claro, o sea, quiero decir que el hecho de estar en el sitio donde estoy, en plena milla de oro, ¿no? Pues bueno, pues sí, pues la verdad es que es mucha responsabilidad, ¿no?
Bueno.
Porque me van a comparar muchísimo.
Hay que darles tiempo a los que vayan a ver tu exposición. Los que saben un poquito dicen que tal vez lo tuyo es una mezcla de pop art, de naïf, títulos como Paseo por el bosque, Intimidando, Descansando en la vera, De compras, Homenaje a Audrey Hepburn. ¿Tienes fijación por las mujeres? ¿Es que no tuviste hermana? ¿Eres sola?
Bueno, la verdad es que me gustan muchísimo. O sea, me encanta la estética de las mujeres. Sí. Y eso que me gustan los hombres, que conste.
Hombre, no pasa nada.
No, pero me gusta muchísimo la estética de las mujeres. Además, tengo una gran admiración hacia todas nosotras, pues no porque yo sea una feminista, entre comillas, ¿no? Sino porque, bueno, pues yo creo que es un homenaje. Empecé haciendo homenajes a mujeres importantes, ¿no?
Uh-huh.
Yo pintaba, y yo soy diseñadora, ¿no?
Sí, sí.
Diseñadora gráfica y publicista. Y además pintaba, ¿no? O sea, yo pinto desde pequeña, además tengo formación pictórica, ¿no? Y he estado que tengo, ¿no? Y bueno, pero llegó un momento en el que un día me planteé y dije, pues, ¿por qué no mezclo mi pintura más mis diseños? ¿Sabes?
Claro.
Porque realmente es que yo soy como muy era como muy cartelista, ¿no? Y entonces
sí.
Metía muchos diseños y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí de ahí ha surgido toda, ¿no? Esta pintura que estoy haciendo, que bueno, pues es que empecé haciendo pop y un pop, como tú dices, con un poco de naïf.
Sí.
Pero luego realmente es que no tampoco me puedo encasillar en ningún sitio cuando me preguntan, porque realmente creo que estoy haciendo un estilo muy mío, ¿no? No voy a decir creando un estilo, porque sería muy rimbombante.
Mm-hmm.
Y bueno, sería la leche, ¿no? Poder decir eso, ¿no? Porque, vamos, humildemente, de verdad.
Sí. No, pero vamos a ver. Si no tienes abuela, alguien lo tiene que decir, Carmen. Esto va así.
Oye, abuela no tengo.
Oye, ¿qué te voy a decir? Me doy cuenta también que en tus cuadros salen muchas frutas, muchas verduras.
Ay, me encantan. Porque he encontrado realmente la belleza en las frutas y en las verduras. Por ejemplo, todo el mundo dice que las berenjenas son feas. A mí me parecen preciosísimas.
Bueno, pero le pones ahí a una con una berenjena en la cabeza.
Sí, ya has visto, ¿no? Berenjenas en la cabeza, naranjas en la cabeza. De hecho, la exposición, lo comento para que venga un montón de gente a visitar la exposición, ¿no? Aquí en Paseo del Prado. Uno, que voy a estar desde hoy a las 7 de la tarde hasta el día 30 de julio.
Uh-huh.
Y bueno, pues esto lo he decorado todo pues un poco con mis naranjas, ¿no? Y en fin, las frutas.
Tus frutas, tus verduras. ¿Y las mariposas? ¿Y las mariposas?
Las mariposas también me gustan mucho, sí.
¿Sí?
Sí, porque en la última época estoy haciendo una pintura que me gusta mucho, toda la pintura del Renacimiento, ¿vale?
Uh-huh.
Me parece fantástica. Entonces, como que estoy yendo un poco ahí, estudiando mucho y me siento muy identificada con toda la pintura del Renacimiento. Entonces, estoy haciendo un poco, hay unas cosas un poco renacentistas, ¿no? Que las Venus que estoy haciendo últimamente. Sí, algunas que habréis visto y otras que, bueno, que están aquí.
Hay una entre naranjas que tienes ahí.
Por ejemplo, la Venus en... Sí, por ejemplo.
Sí,
la
sí.
Venus es entre...
Oye, ¿y lo de jugar al polo, qué pasa? ¿Que juegas o que te gusta verlo? ¿O te parece muy plástico?
No, yo creo que tiene mucha estética. Que
¿sí?
Jugar al polo me parece... A mí, bueno, en general me gustan mucho los caballos, pero sobre todo me parece de una estética fantástica, ¿no? Lo del polo. Me parece es lo que más dentro del mundo de los caballos, ¿no?
Pero le pones, ¿sabes? A los caballos hay unas curvas que parecen como, no sé, como estas que se utilizan para poner la presión en los mapas del tiempo.
Cierto. Eso ya me lo han dicho más veces. Y
sobaras, que se llaman.
Sí, lo estoy haciendo, pero quiero decir que, bueno, pues hay mucha gente como vosotros, con mucha sensibilidad, que lo habéis notado, ¿vale? Otra gente me dice, ¿y esas rayas qué haces ahí? Tal, pero realmente...
No, hombre, no, que tiene su razón, y aparte que es impactante, ¿no? Porque aparte de la técnica esta que tú dices, que yo creo que adquiriste como diseñadora, ¿no?, gráfica,
sí.
Has ido añadiendo cosas, ¿no?
Sí, claro, ya te comentaba que lo que he hecho ha sido un poco, pues... fundirme, ¿no? O sea, mi preparación pictórica con mi mundo de la publicidad, ¿no?
Oye, ¿y cómic no has hecho nunca?
¿Cómo?
¿Cómic no has hecho nunca, Carmen?
Pues la verdad es que cómic no, pero es que he estado casada unos cuantos años con un señor del mundo del cómic, con un dibujante de cómic.
No, porque también tienen algo, ¿no?, de estética cómic, ¿no? Algunas cosas que haces.
Pues seguramente que algo se me habrá pecado de los comiqueros con lo que he estado mucho tiempo, sí. Sí, ¿no? algo tiene que... ¿Ves? Como todo, psicológicamente, ¿ves? Como todo al final...
Todo.
Pero bueno, sí. Bueno, tú la verdad es que eres muy listo y lo estás viendo todo.
No, es lo que estoy... Claro, es que es muy difícil contar en la radio cómo son los cuadros de Carmen Navas, es muy complicado. Estoy tratando de transmitir mi experiencia al verlos, ¿no?
Pues
es un poco lo que siento.
Me gusta muchísimo que lo estés, tal como lo estás diciendo, me parece fantástico, yo no lo podría decir mejor. La verdad es que lo que tenéis que hacer todos es venir a verme.
Sí, aquí, que a las 7 estás allí. A las 7 estás allí.
A las 7 estoy aquí. Con,
como dicen en el sur, con la calor. Porque va a hacer calor.
Sí, con la calor estoy aquí a partir de las 7. Y nada, yo, vamos, pues que venga mucha gente para que vean hoy y bueno, pues hasta el día 30 de julio. A ver si hoy me van a echar de correos.
Oye.
Me van a echar del palacio.
¿Y como Úrculo tienes alguna geisa o...?
Sí. Tengo una.
¿Tienes
es
una?
Curioso. Ay, no, bueno, ya me encantaría. Sí, tengo unas cuantas geisas, sí, en la sala de, que se llaman en la sala de té, ¿no? Sí, uh-huh. Son muy interesantes. Sí, son unos desnudos de unas geisas muy bonitas, sí. Sí, también me gusta. Todo el mundo, o sea, el oriental, sobre todo el japonés, uh-huh. En general, el oriental mucho, sí. Pero el japonés me parece estéticamente bellísimo, absolutamente bellísimo. Sí, sí. Yo creo que estamos todos los pintores de ese tiempo, uh-huh. Es que no me acuerdo la palabra.
Influenciados.
Pero bueno, que sí, influenciados, sí, por supuesto,
claro.
Por Oriente y sobre todo por el mundo por Japón. Sí.
Sí, señor.
Por los antiguos dibujos y por los antiguos, por las antiguas pinturas de japonesas. Yo me siento muy influenciado, me parecen absolutamente bellísimas. Soy una enamorada de la pintura japonesa, la verdad.
Pues yo, Carmen,
¿sabes
lo que te digo? Viendo tus cuadros, a mí lo que me transmiten es que eres una optimista, pero vamos, de primera división. Eso
total,
es lo que me transmite.
Yo soy una optimista total. Yo siempre digo, miro y digo, pa'lante. ¿Sabes? Yo siempre pa'lante. Para atrás nunca, siempre pa'lante. Sí, yo creo que sí, que lo bonito de la vida es muy bonita y a veces tenemos tal, pero o sea, es encontrar la belleza en las cosas, bueno, pues en las frutas y en las verduras, por ejemplo.
Pues sí.
Sin ir más lejos, en los colores, ¿no? Mm. O sea, me encanta el mundo de color. Y claro, mi mundo de pintura es todo un mundo de color y bueno, pues sí.
Pues Carmen, que sepas que en cuanto podamos nos escapamos y vamos ahí a ver la exposición, porque yo la he visto por internet algunos de tus cuadros, pero me gusta verlos expuestos, ¿no?
Pues yo, a mí me encantará recibirte y que vengáis todos y que me compréis un cuadro, por favor.
Eso ya veremos, porque estamos, como dicen, también un poquito tiesos, pero...
Pero ¿sabes qué pasa? Aquí es que vais a hacer una muy buena inversión.
De eso a mí no me cabe duda. Ojalá tuviese el dinero suficiente para comprarte un cuadro.
Yo estoy diciendo, bueno, tampoco soy tan cara, no te creas, ¿eh?
Bueno, pues iré a verte y hacemos el negocio. Carmen, venga, de verdad, venga. Muchísima suerte, ¿eh?
Oye, Carlos, muchísimas gracias a ti por ser tan amable y, bueno, pues eso, que aquí estoy, que paséis a verme, ¿no?, aquí en este palacio maravilloso.
Venga.
Bueno, que la verdad es que es una suerte aquí estar, que me asomo a la ventana de la exposición y veo la diosa Cibeles, imagínate.
Y tiene muy cerca a Velázquez, que ya lo has dicho.
Bueno, Velázquez, maravilloso, y el Thyssen,
y todos.
Y Reina Sofía, y todo. O sea, aquí, bueno, qué felicidad, de verdad.
Un beso, Carmen, adiós.
Muchas
Hasta
gracias
luego.
A ti, un abrazo.
Aquí no hay playa.
Hola, Pablo Otero.
Hola, Carlos.
Muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos que ir a ver la exposición esta, que merece la pena.
Me ha encantado.
Hombre.
Enseguida me he puesto a curiosear, ver dentro de la página de Carmen.
Carmen Navas. Vamos a poner un enlace en el Facebook, hombre. Vamos
ya
a
está. Ya este momento ya está.
Ya está el enlace para que podáis ver. No, en serio, que es que, claro, es complicado la radio a veces contar las cosas.
Los temas de fotografía, pintura, claro, escultura es complicado.
Pero lo recomendamos.
Pero, oye, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien esas descripciones que has hecho.
Estar ahí un poquito, ¿no? Bien, bien. Oye, que lo nuestro es darnos una vuelta también virtual, porque no podemos... En tiempo real, esto podría ser como la serie aquella 24 horas. Uh-huh. ¿Te imaginas que hiciéramos un 24 horas de la Comunidad de Madrid recorriéndola? Sería tremendo, ¿eh?
Yo recuerdo un programa que había en televisión cuando yo era peque.
Clic, clic.
Que era
de las 12.
Era Miguel de la Cuadra Salcedo, que iba con un mochilón en el pecho, que le mandaban a cualquier parte del mundo y tenía que ir buscando.
Me acuerdo yo también, sí, sí.
Pues esto sería
clic,
igual.
Clic, las tú dos. Clic,
me
clic, las
a
tres.
A San Antonio, a Serreños del Valle.
Sí.
Yo te voy contando.
Se puede hacer. Sí, y de hecho, alguna vez hasta podremos sacarnos de la manga una especie de prueba que podría ser en moto perfectamente, ¿eh? De recorrer de norte a sur, de este a oeste, la Comunidad de Madrid durante el programa.
No lo pongas ya votando porque podemos hacerlo, sí, sí.
Sí, sí. Oye, que nos quedamos ayer en San Fernando. Lo voy a decir, ¿eh? ¿Lo digo?
Dilo.
Del
dilo.
Jarama, hombre.
Bueno, pues sí, bien dicho.
¿Qué
bien
pasa?
Dicho. San Fernando del Jarama.
Que es que el pobre Jarama ahí ha estado el hombre arrinconado cuando...
El hombre toda la vida bañando San Fernando y va y le dicen de Henares.
Llega el Henares, que sí, que está ahí, que confluye, que bien, que tal. Pero que ya tiene una ciudad importante con su nombre, que es Alcalá.
¿Para qué
quiere más? ¿Para qué quiere más? Nada. Pues nada. También San Fernando de Henares.
Bueno, pues echamos para atrás, como dirían los abuelos, para recordaros que San Fernando se funda gracias a que existía Torrejón de la Ribera, que es el núcleo del que luego parte San Fernando.
No lo busquéis, ¿eh? No está en los mapas.
No está. A lo mejor en algún mapa antiguo o en algunas relaciones topográficas pues se puede encontrar algún topónimo de Torrejón de la Ribera. Pero, bueno, no lo busquéis porque no lo vais a encontrar. Sin embargo, a partir de ahí surge pues esa fábrica de paños súper finos que decíamos ayer.
Ahí te quedaste, San Fernando. Súper fino. Porque no dijiste fino, no. Súper finos.
No. De hecho, Felipe V... en uno de sus últimos actos de gobierno, dispone mediante un real decreto de 29 de junio de 1746 la compra de este lugar, de Torrejón de la Ribera, para establecimiento textualmente de una fábrica de paños súper finos y no tener que depender de importaciones extranjeras.
Bueno, ¿de dónde los traían entonces?
Pues
los
esto
de centro Europa, ¿no?
Esto, las pañerías, los paños finos venían del norte de Europa.
Sí.
Y además es que luego en el comercio colonial
y les costaba
metían.
Y les costaban un dineral, claro.
Claro.
Y dijeron, no, aquí vamos. Las delicatessen también las podemos hacer aquí.
Efectivamente, cogían la materia prima, la transformaban y nos la vendían. Bueno, esto nos daría lugar a hablar de las economías de aquel entonces. Pero bueno, el sucesor de Felipe V, Fernando VI, ojo, este es Fernando VI, pero San Fernando se llama San Fernando por Fernando III de Castilla.
Esto lo aclaraste ayer y yo me... Vamos, fue por Fernando VI, pero era en homenaje al otro Fernando.
O sea que es doblemente Fernando. Sería San Fernando de Henares. O Fernando de Henares. Bueno, pues Fernando VI toma posesión del lugar el 30 de agosto de ese mismo año. Y alrededor de esta fábrica pues se van construyendo las viviendas para los trabajadores. Y poco a poco pues se va conformando lo que es el municipio. Frente a la fábrica se crea una plaza de planta cuadrada, lo que es hoy en día la Plaza de España.
Correcto.
Y si sigues el camino de la libertad.
Sí.
Y esto no es ningún canto.
No.
Si sigues la calle de la libertad, pues llegas a la Plaza Redonda, la segunda plaza, que es la Plaza de Fernando VI.
¿Ves? Ahí respetaron. Respetaron claro. A quien había dado el nombre, a San Fernando.
Y como esto es la radio y os lo estamos contando de palabra, luego os vamos a colocar en el Facebook para que lo veáis una panorámica que tenemos preciosa, que va desde la fábrica, desde la Plaza de España, desde el Ayuntamiento de San Fernando, hasta la Plaza Redonda, la Plaza de Fernando VI. Bueno, pues la verdad es que habíamos hablado de las influencias barrocas, de cómo en el otro lado de la Comunidad de Madrid...
Hablaste de Goyeneche.
Claro, porque en ese mismo tiempo, en ese periodo, también el Nuevo Baztán estaba surgiendo algo parecido, ahí ya con cerámicas, con porcelanas, incluso alguna fábrica de pólvora. Y es que se vivía pues una especie de revolución, una revolución que trataba de colocar a España en la ilustración o con la ilustración en el mapa del mundo. Entonces, bueno, pues los reyes de aquella época pues tienen inquietudes y
sí,
daban
sí.
cobertura a todo tipo
hombre,
de
hombre, ahí estaba Felipe V, el apodo El Animoso.
El Animoso, eso es. Vamos, de hecho, el animoso, porque, entre otras cosas, pues dio rienda suelta a la capacidad que tenían muchos empresarios,
sí, sí,
emprendedores.
En realidad, si hubiese estado, si hubiese estado más de moda el apelativo emprendedor, hubiese sido el, o sea, el emprendedor en vez,
pues mira,
en vez del animoso.
De alguna manera, ese siglo XVIII es el siglo XVIII, parte del XIX, son tiempos de emprendimiento, ¿eh?
Uh-huh.
Y cómo ese impulso con las revoluciones industriales, y algún día, si quieres, hablamos de cómo se pierde un poco esa inercia, se va perdiendo poco a poco ya, pues hubiera sido, pues, algo fundamental,
bueno,
en la historia de España.
Bueno, pero tenemos que dar un saltito.
Damos un salto en el tiempo, ¿no? Y saltamos a 1916, ese año en el que, recordamos, ocurren cosas muy importantes.
Sí.
Sí,
la ley que dice, no os podéis llamar San Fernando como el de Cádiz y como el otro, y los que había.
Así que
hay que ponerse un apellido.
San Fernando había sido San Fernando de Jarama y pase a llamarse San Fernando de Henares.
Bien.
Así que a partir del 16 ya tenemos San Fernando de Henares. Y en los años 30 andamos un poquito más hacia adelante en la historia.
Oye, estaba pensando yo que en 3 añitos tenemos ya centenario.
Claro, estamos ahí ya.
3 añitos, centenario de San Fernando de Henares.
Preparando.
Sí, sí, ¿no? Por eso digo, y de muchos pueblos seguramente.
Si cogemos, claro, en cada pueblo de la Comunidad de Madrid se agarran a una fecha, porque
claro,
hay algunos que tienen hasta 800 años, si pasa mirando.
Sí.
Orusco se puede agarrar casi casi a la creación del universo.
Orusco puede decir que es,
¿sabes?
De, del Neolítico.
Sí, sí. Navalcarnero también, tenemos los ejemplos de las cartas pueblas de Pedrezuela y otras, o sea que podemos empezar a celebrar muchas cosas y muy buenas cosas en la Comunidad
bueno,
de Madrid.
Cambian de nombre.
Así es.
Estamos en el 16.
Sí, en el 30 se trata de la playa, ya que esto es
¡hombre!
Una playa.
Pues la playa.
Había crecido mucho Madrid y se trató de hacer las playas de Madrid en el Jarama. Y hubo un proyecto urbanístico que se llamaba el de las playas de Jarama, que lo que pretendía era dotar a la capital de espacio y esparcimiento. Y se hizo
Bueno, también había playas en Madrid, ¿eh?
Hombre, sí.
Que estaban ahí, que bueno.
Madrid siempre ha tenido una playa.
Estaban muy cerquita a lo que ahora, bueno, o lo que luego fue el Parque Sindical, más o menos, ahí en la isla que hace el río.
El Charco del Obrero.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Se llamaba así.
Estaba por ahí.
Efectivamente, y el que más y el que menos, pues siempre ha podido ir aguas arriba del Manzanares, buscando la mayor limpieza posible y meter los pies en verano.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Por cierto, 35 grados ahora mismo en el exterior.
Esto ya es información de servicio.
Me he quedado asustado.
Información de servicio.
Seguimos caminando.
Año 60.
Empieza la industrialización de San Fernando de Henares, empieza a llegar gente principalmente de Castilla-La Mancha, de Andalucía.
Andalucía mucho, ¿eh?
Muchísima, y también de Extremadura, fíjate.
Extremadura también mucha, ¿eh?
Dato, en el año 60, que hablábamos, San Fernando tenía 4.000 habitantes. Hoy tiene 40.000 habitantes.
Bueno, y me imagino que en aquel momento estaría separado de sus vecinos. Ahora está todo.
Ahora ya tiene por un lado Coslada, por el otro lado.
Bueno, por otro lado, Coslada no. Coslada está pegado.
Vamos a ver, sí, es una, eso que se llama la conurbación.
Sí, sí.
¿No? O sea, es, digamos,
sí,
estar pegado una población a otra.
Sí, sí. Esto va así.
Y andando un poquito en el tiempo, fíjate que solo 20 años más tarde de comenzar esa eclosión industrial, ya se declara a San Fernando de Henares casco histórico en la categoría de conjunto histórico-artístico.
Sí, señor.
Y es que merece la pena, ¿eh?
Por supuesto.
¿Alguien piensa, San Fernando de Henares industrial, que es verdad que siempre es industrial? Fíjate, hemos hablado del 17.
Industrial, bueno, los bloques de piso, sí, pero que tiene también el casco.
Dense una vuelta por el centro de San Fernando de Henares. Es una auténtica gozada.
Yo he estado.
Es viajar en el tiempo.
Sí, sí, sí.
A veces puedes escuchar los pasos de Felipe V por allí caminando diciendo, Dios mío, ¿cómo conseguiré que salga esto adelante, no? Bueno, para conocer cosas de San Fernando. Hemos hablado de esa Plaza de España, la Plaza de Fernando VI, ese paseo de la Plaza Cuadrada a la Plaza Redonda, ver la recuperación que se hizo importante en los años 80 y 90 de ese edificio, de esa fábrica de paños.
Bueno, la fábrica ahora es donde está el ayuntamiento, ¿no?
Sí, el ayuntamiento, efectivamente. Y también vamos a seguir caminando por el paseo de los Chopos y de los Plátanos, que nos van a llevar por la Huerta de la Vega hasta el Parque Regional del Sureste. Y es que aquí en San Fernando pues confluyen, claro,
sí,
el Henares y el Jarama.
Sí, ¿eh? Sí, esto va así.
Y es una gozada.
También, tiene un castillo, ¿no?
El castillo de Aldovea es del siglo XI o XII, se reconstruyó en el XIV-XV y, bueno, está sobre el río Henares. La fortificación, bueno, pues estuvo muy dañada, pero decimos que se restauró.
Pero no se puede entrar, ¿no?
Es privado.
No.
Pero desde fuera podemos
verlo. No, se puede ver desde fuera, sí, pero que vamos, que no se puede entrar.
No, no se puede entrar. Pero podemos verlo.
Bueno, desde fuera. Y ¿Tenemos además alguna iglesia que merece la pena?
La de la Purificación de Nuestra Señora, que se puede ver una de las puertas históricas, la de la Huera Chica, y bueno, las otras puertas, de que es la del Rey, la de la Reina. Por cierto, que una es el acceso a la sala de exposiciones Juan Carlos I. Y si hemos hablado de lo monumental, pues también hablamos de lo ecológico, de lo natural.
Sí.
Ya hemos hablado de ese paseo de los chopos, de los plátanos, de la confluencia de Linares y el Jarama. Podemos ir a la zona de los cerros. ¿En la zona de los cerros?
Los cerros.
Sí, sí, donde se come. Ahí es típico, en San Fernando de Henares, comerse la tortilla, el día de la tortilla.
Espérate, espérate con eso, que ahí hay polémica. Ojito, que el día de la tortilla es normalmente una fecha, sí, pero no en todos los sitios, no todo el mismo día, ¿eh?
No, 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 y además, mira, el documento está aquí, hemos sacado los días de la tortilla.
Sí, sí, esto es que esto es tremendo, porque claro, dices el día de la tortilla y te imaginas que en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid celebran el mismo día. Pues no, no.
Vamos a hacerlo rápidamente. Está en torno a febrero, el 3 de febrero, casi siempre es...
Más o menos, sí.
¿Eh? Otros el 25 de abril. Pero más o menos, entre febrero y abril está todo vendido en cuanto a la tortilla.
Hay un día que es el día de la tortilla.
Y es día de la tortilla, además, que se come. Y es muy buena, yo he probado solo 4 o 5, pero se come en Fuenlabrada.
Fuenlabrada, sí.
Guadalix de la Sierra, Loeches, Mejorada del Campo, Robledo de Chavela, por supuesto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdemoro, Velilla de San Antonio y en Madrid, en la Villa de Vallecas.
¡Toma!
Hay Día de la Tortilla en Vallecas Villa.
Sí, Vallecas Villa, sí, sí, sí.
Ahí y ese, claro, precisamente, es un poco el que rompe la regla. Es el 25 de abril, Día de San Marcos, y se va al Parque Nuevo de Vallecas.
Normalmente, yo al menos tenía la idea que es en febrero, por ahí, más o menos, el Día de la Tortilla.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí, sí.
Empieza en febrero. Y en todas las poblaciones que has dicho, desde luego es una tradición.
Hombre,
se van, se comen su tortillica.
Además, que da igual que caigan festivos. A veces, sí, se corre al siguiente sábado o domingo por hacerlo pues compatible con el descanso, pero hay días en que la fiesta de la tortilla cae un miércoles.
Y el miércoles.
Y el miércoles el pueblo come la tortilla.
Y el miércoles, es lo que toca.
¿Sabes? A la dehesa,
toca y
al
toca.
Parque.
Bueno, antes de irnos, un titular de San Lorenzo del Escorial, que ya mañana nos metemos en harina con San Lorenzo.
Ya sabéis que se podía haber construido en cualquier parte menos en San Lorenzo, y al final se construye en San Lorenzo, que bueno, se considera la octava maravilla del mundo.
Bueno, pero claro, también puedes decir que una cosa es San Lorenzo, el monasterio, el pueblo, en fin, que hay...
Es que San Lorenzo es muchas cosas.
Claro,
pues puede ser, fíjate... Palacio Real, Basílica,
correcto,
Panteón,
sí,
Colegio,
sí,
y por supuesto Monasterio.
Uf,
pues muchas cosas.
Muchas cosas, sí.
Y además alrededor de San Lorenzo, pues ya sabes, la casita del príncipe, la casita del infante, la silla de Felipe II, desde donde Felipe veía cómo le hacían el chalet. Es que esto es así.
Le hacían el chalet.
Sí, sí.
Pero no, qué forma de contarlo.
Bueno, es una forma tal vez un poco ligera.
Me han hecho el chalet ya, a ver.
Pero la idea de Felipe II, aparte de conmemorar la victoria en San Quintín, era esa, tener pues una casita en la sierra.
Bueno, bueno.
Además, había decidido que fuese la Sierra de Guadarrama.
Eso sí. Hombre, es que es preciosa. La octava maravilla del mundo, ¿eh?
Sí, sí. Oye, sobre la ubicación, mañana traeremos algo un poquito más exacto, porque Felipe II creía que el centro de España, y por entonces el centro del imperio, y por tanto el centro del mundo, estaba aquí, en la Sierra de Guadarrama.
Te equivocabas, Felipe.
Se equivocó Felipe.
Te equivocabas.
Pero no iba...
No iba...
En aquel entonces no iba desandado.
Bueno, bueno, mañana lo contamos.
Venga, de acuerdo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
101.3 y 106 FM.
Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. Hemos salvado los muebles.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que había incendio o algo?
Pues casi, casi. Ha habido un momento aquí que esto parecía que iba...
A explotar.
A explotar, porque hemos llegado a perder la cota de los 8.000 durante el día, 7.958. Y pintaban bastos en algún momento. ¿Han llegado a pintar bastos?
¿Cómo que bastos? Ha ido la sota, ha ido el caballo, ha ido el rey ahí de bastos, todos se han ido.
Lo único que, bueno, al final se ha logrado templar los nervios, moderar las situación y hemos cerrado en negativo, eso sí, pero caída relativamente moderada, 0,65.
¿Sí?
Para lo que hemos llegado a perder, pues podemos calificarla de moderada, 8.071 puntos.
Menos
se ha salvado
mal.
También el nivel de los 8.000, otro día que lo salvamos y eso sí, hay que ver que, por ejemplo, Estados Unidos ahora está cotizando en positivo, eso ha ayudado.
Sí.
Francia también ha cerrado con una mínima subida, Italia ha ganado algo más y Alemania, sin embargo, sí que ha cerrado en negativo. Pero hay varios motivos, seguimos un poco con toda la incertidumbre que ya comentábamos ayer, ¿no? En Grecia todavía no se sabe qué va a ocurrir, los estímulos de la Reserva Federal también se están tambaleando, si la Reserva Federal retira esos estímulos, pues no le sentaría muy bien al mercado, el Banco de Japón también puede que lo haga. Y luego también ha tenido parte de peso la noticia que conocíamos ayer por la tarde de que el BBVA retiraba la denominada cláusula suelo de sus hipotecas.
Pero eso es bueno, ¿no?
Es bueno para el cliente, evidentemente.
¿Me ha salido bien la voz de tonto? No, por eso digo que eso es bueno, ¿no? Para la gente, pero claro, para la banco, bolsa...
Claro, vamos a ver. El BBVA ha calculado que en junio esta medida le va a costar unos 35 millones de euros de su beneficio, y que a partir de junio, evidentemente, será en función de la evolución del Euribor, cuánto dinero pues irá
no
perdiendo.
No sé por qué me da que va a subir un poquito el Euribor.
O incluso ganando. No, es complicado, ¿eh? No, el Euribor está muy de capa caída desde hace meses. De hecho, marca mínimos
mensuales. Hay que incentivar el que suba un poquito, que no pierdan tanto los bancos, hombre.
La cuestión es que el temor que ha llegado a haber en el mercado es que esta medida del BBVA presione y obligue al resto de entidades. Ha sido, evidentemente, es también una política de imagen, una campaña de imagen, el saltar a la palestra y decir que, de manera general, quitan esa cláusula de suelo, que es una de las cláusulas, recordemos, es esa cláusula por la cual, aunque tu hipoteca sea Euribor más 1%,
sí, sí. Que hay
si
un
eso,
mínimo, hay
si
un mínimo.
Si eso da el 1,5 y tú, pero ahí tienes una cláusula de suelo que dice que como mínimo vas a pagar el 3. Aunque el cálculo de los tipos de interés de tu hipoteca fuera Euribor más.
¿Y estas tenían también cláusula techo o no? ¿Las que tenían suelo tenían techo también o no?
El techo lo tenían aproximadamente, depende de la hipoteca, ¿no? Pero en un 14, un 15%
de interés.
Poca
cosa, no...
De hecho, esa es una de las razones por las que se ha anulado la cláusula suelo. Claro. Por esa desproporcionalidad entre el techo para arriba, es decir, el techo a favor del banco... Y el suelo que
porque
era...
si hubiesen puesto a lo mejor un techo de un 4%,
pues a lo mejor probablemente...
Pues hubiese colado la de suelo.
Lo único, de todos modos, el derecho hipotecario, al ser un derecho muy dispositivo, es decir, hay una serie de normas básicas, pero deja mucho margen al acuerdo de las partes. Evidentemente ahí... Por eso la cláusula de suelo realmente no es ilegal.
No,
es ilegal cómo se ha podido colocar en algunas ocasiones o cómo no se ha informado correctamente
eso
del
era,
significado.
Eso era, que no
que
se...
algún día habría que ver qué se dice en los despachos de los notarios.
Bueno, yo algún día te lo puedo contar cómo fue.
Tendrían que leer, ¿no? Una de las obligaciones del notario es leer y explicar cada una de las cláusulas.
Sí, 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 pero lo hace tan rápido...
Ahí está. Y luego también en un momento dado que el banco te dice, bueno, esta es la hipoteca.
Y esto es lo que hay.
La firmas.
Eso es.
Y no te queda
mira, ha venido una fan a saludarte, bueno, Pablo.
Maite, muy buenas.
Hola, ¿cómo sabías que era yo?
Intuición.
Oye, no van a devolver, ¿no?, lo que han cobrado de más hasta ahora.
La sentencia indicaba que no iba a haber retroactividad en la cláusula, en las cláusulas suelo.
Y no todos los bancos, solo ha sido BBVA y un par de cajas,
sí,
¿no?
Sí, muy pequeñas, pero bueno, tendrán que ir la cuestión. Ese ha sido lo que ha provocado hoy que durante buena parte de la jornada el sector financiero estuviera cayendo con relativa fuerza, ¿no? El hecho de decir, Pues esto queda...
Porque lo dan por descontado.
Sí, efectivamente. Se va a descontar que en las próximas semanas pues más entidades van a tener que ir saltando a la palestra con este tipo de anuncios, de decisiones, de medidas, bueno. Que bueno, que también van a ayudar...
Hombre, a algunos les va a venir muy bien, va a llegar a fin de mes.
Eso va a producir que haya más dinero disponible,
sí,
por parte de los consumidores, y puede echar una mano a que haya un mayor
por
consumo.
Algunos, ¿eh? No le pongas ahora pajaritos en la cabeza a Maite, que a lo mejor se cree que tiene más de 10 euros. No, no, aquí la cláusula techo no se toca.
Estaba yo revisando a ver dónde era. Yo llegué donde el notario cuando firmé aquí me dijo la línea de puntos.
¡No se toca! Aquí
y no me explicó son nada 10 de los euros. 10 euros.
Son 10 euros, aquí no se toca. Bueno, querido Pablo, mañana más.
Mañana, aquí seguiremos.
Un abrazo.
A otro.
Saciado, pero miento, con miedo. Saciado, ¿eh?
Estamos a juernes.
Sí, sí, ya lo he notado ya. He notado que estamos a juernes.
Y toca hablar de música en directo. Estos que escuchamos se llaman Pasajero. Ayer se llevaron un guille a casa.
¿Un guille?
Sí, un guille es como un Goya, pero en la música. Es el premio que cada año concede la Asociación de Salas de Música en Directo de la Comunidad de Madrid. Y popularmente le llaman así, pues el guille. Como al Goya le llaman el cabezón, pues este le llaman el guille.
Ah, muy simpático.
Los premios se entregaban ayer en la Sala Tabú. Así que hoy lo primero que he hecho es llamar al gerente de la noche en vivo. Bueno, lo primero no, porque ayer la noche fue...
Ya.
Pelita larga, larga. Pero Javier, que es un buen amigo del programa... Oye, que se ha puesto el teléfono.
Menos mal,
¿escuchamos
Javier
lo que me contaba?
Sí, hombre.
Javier Olmedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo fue ayer la fiesta de los Guille? ¿Acabasteis muy tarde?
Pues acabamos, la verdad que un poquito tarde, pero fue una, sí, fue una fiesta muy, muy divertida, sobre todo, y con mucha energía, y con muchas ganas de pasarlo bien todo el mundo.
Y además reivindicativa, que sé yo que se habló ayer mucho del IVA.
Sí, bueno, es un tema que nos preocupa mucho y la verdad es que reivindicamos a través del eslogan Yo iba a conciertos.
Uh-huh. Antes de que me subieran el IVA.
Sí, sí, vamos, la verdad es que es muy duro este 21% que estamos soportando, ¿no? Las industrias culturales, y bueno, yo creo que era un momento para dar un toque de atención, pues yo creo que estamos a tiempo de que no nos desplomemos, desde luego.
La de ayer, además de reivindicativa, era una fiesta para celebrar que la música sigue viva, que la música en directo en Madrid cada vez es más importante. Os reunisteis con un montón de bandas, un montón de amigos, y ya tengo aquí la lista de ganadores: Pasajero, The Imperial Surfer, Fridonia, con el que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué contamos de Fridonia para aquellos que no los conozcan?
Pues Fridonia, desde luego, pues que es la mejor banda de soul que tenemos en Madrid, y además yo creo que a nivel nacional también, ¿no? Son 10 musicazos que hacen un show pues excepcional, o sea, a la altura de cualquier show internacional, con una sección de vientos impresionante, pues, divertidísimo. Es una máquina de hacer bailar y de pasarlo bien, desde luego. O sea, música para los que les guste el soul, las músicas negras, y yo creo que todo estilo de música, porque sorprenden a todo el mundo.
Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Tenía voz de resaca, ¿eh?
Madre mía. Y le he llamado hace un ratito, ¿eh? En fin, que nos perdemos siempre lo mejor. Ayer no pudimos estar, hoy es el momento de las felicitaciones. Por ejemplo, a esta banda que suena, que se llama Fridonia, y que ayer se llevó el guille a la mejor banda de soul, de funky, de música negra. Si a ti te dieran un guille, ¿dónde lo pondrías?
¿Yo?
Sí. Hombre, no me digas en el baño.
No, hombre, en un sitio que se viera, ¿no?
¿En el salón?
Hombre, claro.
Vamos a preguntarle a Ángel Pastor, del grupo Fridonia. ¿Dónde está ese guille? Ángel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Felicidades, enhorabuena por el premio de ayer. Y oye,
muchas gracias.
¿Dónde está
Estamos
el guille?
Contentos.
¿Dónde está el guille? Pues que vosotros mira, sois muchos en la banda. ¿Qué habéis hecho con él? ¿Quién se lo ha llevado?
Sí, sí. Pues la verdad es que no lo sé. Yo sé que lo tiene alguien porque he visto las fotos en el Facebook.
Lo tiene alguien, ¿no?
Tengo que decir que como al final de la noche todo el mundo se dispersó, yo no me enteré de quién acabó con la estatuilla en su casa, pero lo investigaré.
Ángel, de verdad que no lo tienes.
Local.
De verdad que
mañana.
No lo tienes tú.
No, yo no lo tengo.
Mira,
yo creo que lo tiene nuestro Twitterman, que es nuestro encargado de las redes sociales, porque ya te iban a aparecer fotos de la estatua ahí en internet. O sea que
bueno, lo mismo lo tienen secuestrado y os piden un rescate, ¿eh?
Espero que no.
Ángel, esta noche no hay concierto de Fridonia. Eso sí, si alguien va a un concierto de Fridonia, sabe que tiene que llevar zapato cómodo porque va a bailar y va a bailar mucho. Primer disco ya en las tiendas, sí, con crowdfunding. Pero quiero que me hables de las novedades del grupo, porque hay cambios muy recientes, ¿no?
Bueno, sí, hay cambios muy recientes y cambios importantes, como es nuestra vocalista Maika Sitte. Bueno, pues Aurora, que es la que teníamos antes, nuestra gran amiga, pues decidió emprender su camino en solitario. Y nada, nosotros seguimos pensando en nuestro proyecto colectivo y pensamos que Maika, que era también de la familia, puesto que venía con nosotros a hacer coros y demás, pues que podía ser una buena compañía y una buena frontwoman y hacer bailar a los que vengan a vernos, pues también como lo hacíamos antes.
Oye, ¿cuándo
marca? Así que nada, estamos ilusionados y preparando un nuevo show.
¿Y cuándo marcamos la siguiente cita, el siguiente concierto de Fridonia?
Pues el siguiente lo tenemos en un festival de música funk, jazz y soul en Málaga, el día 29 de junio ya este mes.
¡Uy, qué bien, Amara!
Así que nada, estamos trabajando mucho para poder llevar ese nuevo show a punto y seguir trabajando.
Oye, yo sé que estáis trabajando también en el segundo disco, que no quiero que se me olvide.
Sí, nada, bueno, esto para, no puede parar, ¿no? Estamos, ya te digo, muy contentos y estamos muy motivados y nada, seguimos preparando nuevos temas, intentando arreglarlos. Y bueno, a ver si este agosto pues nos encerramos un poco en el estudio y empezamos a grabar algo, empezamos a dar un poco de formas a las ideas y bueno, pues a seguir para adelante.
¿Pero ya tenéis dinero ya para este? ¿Ya lo habéis conseguido?
¿Estáis con el crowdfunding?
El primero lo hicimos con crowdfunding. Creo que fue una buena iniciativa, nos ayudó un montón. Una vez que, digamos, recibimos ese apoyo y gracias a ese apoyo pues hemos podido hacer bolos y demás, bueno, pues hemos
ya tenéis dinero.
Sí. Bueno, digamos que el crowdfunding nos dio un poco ese empujón, ese primer impulso, ¿vale? Para poder un poco empezar esa carrera musical, que es muy importante, ¿no? Entonces, una vez que se nos dio ese impulso y bueno, que nos dio la oportunidad de grabar, de que la gente nos conociera, de promocionarnos, bueno, pues ahora ya empezamos a ser autosuficientes, por así decirlo.
Estás en tarifa como mínimo, ¿no?
¿Cómo?
Que estás en tarifa como mínimo.
Ah, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo que salir fuera. Estoy en una torre de 10 pisos y corre un poco el viento.
¡Oh, habrá buenas vistas, ¿no?
Dentro no se oye bien.
Y fuera con el aire parece que estás en un barco, pero...
Voy a intentar protegerme un poquito aquí.
No te preocupes.
Aquí se irá mejor.
Aquí, vamos, ya fenomenal.
Ángel, muchísimas gracias. Solo queríamos felicitarte. Apuntar esa fecha en Málaga, a ver si vamos a disfrutarnos escuchando.
Y que si quieres el guille, que vas a tener que pagar el rescate.
Bueno.
Es broma.
Espero que aparezca por ahí.
Ángel, muchísimas gracias. Enhorabuena.
A vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Un saludo.
Quizás sea más bien llenas.
Suenan bien, ¿eh?
Sí, yo no tengo el guille, pero...
Yo iba a decir antes que lo iba a poner encima de la tele, pero ¿te das cuenta que ahora las teles ya no se puede poner nada encima, se cae todo?
No, la puedes pegar contra la
pared. Antes nuestros padres ponían encima cualquier cosa, que si la foto de uno, la foto... Ahora no se puede poner nada.
Es que ahora ya ni te casas para poner la foto de la boda. En fin, esto que suena es León Benavente, es un grupo que está sonando mucho y que esta noche se presenta su primer disco en el Teatro Lara. Aquellos que puedan, que no se lo pierdan.
Aquellos que puedan pagar cuánto.
León Benavente.
Sí, León Benavente.
15.
Bueno, 15. Bueno, 15.
Guíñame un ojo, hombre.
15, vale. Como no nos hemos gastado nada todavía, pues a lo mejor tienes un remanente por ahí. Como estos chicos que de Fridonia, que fíjate, ya con ese primer impulso, el segundo se lo pagan.
Que no hay que abusar, que lo del crowdfunding está bien, pero
es verdad, es verdad. Bueno, nosotros no abusamos, nos vamos a disfrutar del juernes y volvemos mañana.
Que ya será viernes.
A las 4. Hasta mañana.